Hola, Shalom, Shavua Tov, muy buena semana para todos y bienvenidos una vez más a Radio Jai, la radio judía de América, y a esta propuesta que se da en llamar Viviendo en Comunidad. Como siempre, tratando de recorrer parte de lo que fuimos haciendo a lo largo de la semana, los temas que fueron tratados, los referentes con los cuales fuimos dialogando en los distintos programas. Eso es lo que te proponemos de aquí en adelante. La bienvenida, por supuesto, a todos, donde quiera que se encuentren, y gracias por aceptar esta propuesta una vez más. El agradecimiento, por cierto, a Daniel Saavedra en la producción ejecutiva, grabación, edición y tantas cosas más, selección del material y coordinación de contenidos, Dani Zaltzman. Mi nombre es Saúl Hochberger, un gusto reencontrarme con ustedes, ausente con aviso, nuestra directora de Relaciones Institucionales, a quien le mandamos un saludo, nuestra querida Marta Herskovich. En cuanto a las temáticas, a ver, un poco más de lo mismo, ¿no? Porque la situación en Israel y el Medio Oriente, la posibilidad de analizar lo que allí acontece con gente de aquí y gente de allí. Por cierto, también las repercusiones, cómo todo esto de alguna manera trasciende en las distintas comunidades y más en esta América del Sur que lamentablemente está dando una nota más que vergonzosa. También tuvimos en el transcurso de la semana una fecha célebre, uno de los días más alegres en el calendario hebreo, como es el día de Tu Be'av, 15 de Av, día de los enamorados. Apenas un anticipo de lo que estaremos compartiendo en esta emisión número 101 de Viviendo en Comunidad, que así comienza. Y comenzamos este Viviendo en Comunidad recorriendo un poco, a ver, tratemos de salir del conflicto israelo-palestino, aunque en realidad ni siquiera es un conflicto israelo-palestino este. Es Israel-Hamas. Hamas, quiero creer, no refleja a toda la población palestina. Pero acerca de la comprensión de los conflictos, me parece que hay algunas dificultades. De eso hablábamos con el doctor Daniel Feinstein, quien es decano y profesor de estudios judaicos y educación de la Universidad Hebraica de México. Hacía referencia justamente a esta comprensión de conflictos, pero desde un análisis académico un tanto más frío. Entre otras cosas, destacó que es preciso determinar los actores de ese conflicto, tanto los colectivos como individuales, y los dividió en actores directos e indirectos, factores a analizar, contexto histórico, en fin, ¿para qué te lo cuento yo si lo podemos escuchar al doctor Daniel Feinstein?
Gran parte de las personas están confundidas por la información que se brinda frente al conflicto, porque hay mucho ruido, mucha propaganda, mucha manipulación, muchas emociones, y vemos también, como me ocurrió hace unos años en España, cuando una periodista me preguntó sobre el tema y mencionó la palabra genocidio aplicada al conflicto, le dije, una persona que dice eso lo puede hacer por tres razones. O por ignorancia, que creo que es la mayoría, o por mala fe, que hay un grupo activo que actúa ahí, o por una combinación de las dos. En parte por una visión de muy corto plazo, muy superficial del conflicto, lo que se pierde es la comprensión. Y si no hay comprensión, no podemos saber realmente lo que está pasando y entender.
Y claro, fíjate vos que hablábamos de conflictos, pero algunos, lengua larga y cabeza malintencionada, hablan de genocidio israelí en Gaza. Esta facilidad, esta liviandad de utilizar palabras tan fuertes, ¿sí? Abuso de ese lenguaje, en estos días casi que se ha tornado, pero lenguaje corriente, natural. Al respecto, también el doctor Feinstein decía lo suyo aquí en Radio Jai.
Es absurdo llamar a este conflicto un genocidio. Y ese es el error en que ha caído mucha gente por, en gran parte por desconocimiento y en alguna parte por mala fe. ¿A qué me refiero? Es un conflicto nacional entre dos partes. Queda claro que hay una asimetría entre las partes en términos del desarrollo, el poderío, la estructura institucional, las características y las metas de los actores, pero queda claro que estamos hablando de un conflicto nacional territorial. Aquí no hay ningún genocidio, porque genocidio tiene una definición precisa, recordando que la palabra genocidio fue acuñada por un jurista judío después de la Segunda Guerra Mundial para criticar las políticas de exterminio de grupos que se habían dado desde la Primera Guerra Mundial en adelante. Entonces, aquí lo que tenemos es un duro conflicto nacional territorial.
Y de ese conflicto nacional territorial también recabábamos la opinión de un experto en materia diplomática argentina, quien fuera justamente embajador argentino ante Naciones Unidas, me refiero a Emilio Cárdenas. Con él hablábamos acerca de la situación que atraviesa Israel, el Medio Oriente, y en ese sentido lo primero que dijo Cárdenas en Haifa fue que condenaba la intransigencia de Hamas. Además, aseveraba, pero cae de Maduro, decía Cárdenas, que es más que necesario, imprescindible, desmilitarizar Gaza.
Si uno no tiene a Hamas en la mesa, no puede construir una solución que suponga algo que a mi modo de ver es inevitable, que es la desmilitarización de la franja de Gaza con control, por ejemplo, de Naciones Unidas. Es decir, mientras eso no ocurra, el peligro inminente de ataques con misiles y de ataques con explosivos y de ataques con suicidas va a continuar. Porque, evidentemente, de los 32 túneles que Israel afirma haber destruido, como usted sabe, una gran mayoría de ellos no eran simplemente túneles de circulación subterránea en la franja de Gaza. Eran túneles que tenían algunas desembocaduras que estaban dentro del territorio de Israel, o sea que no eran túneles simplemente defensivos, eran túneles con capacidad ofensiva. Por eso es que el gobierno de Israel entendió que tenía que poner final a esta situación, final que no es eterno, porque si la insistencia continúa aparecerán mañana otros túneles, digamos, y habrá también que defenderse. En ejercicio de lo que siempre hay que recordar, se llama el derecho de defensa que todos tenemos, sí. Todos los países. Derecho que la propia Carta de las Naciones Unidas, al calificarlo de inmanente, o sea, de derecho previo a la propia Carta, derecho que es fundamental, digamos, y que en consecuencia no puede cuestionarse.
Y claro, uno se tentaba, ¿no?, hablando con un ex representante en Naciones Unidas, preguntarle, perdón, ¿está la Organización de Naciones Unidas a la altura de estos conflictos como para poder pensar en una especie de supervisión para calmar un poco a las fieras terroristas? Escuchemos lo que nos respondía Emilio Cárdenas.
Timor Oriental era un infierno, quizás menos caluroso, pero era un infierno. Kosovo era otro infierno. Y en ambos casos la participación de Naciones Unidas resultó decisiva, fue larga. Digamos, no fue una participación de semanas, fue una participación de años. Sí. Fue larga, pero fue decisiva para la pacificación que logró instalarse en ambos conflictos. Comprendo que este es más intenso, es más complicado, quizás no geográficamente, para los que no se imaginan cómo es la franja de Gaza, si uno la mide por el litoral marítimo que tiene, que es lo más largo de la franja, tiene apenas 51 kilómetros, o sea, es un territorio relativamente simple de controlar, con 1.800.000 habitantes, digamos que eso complica las cosas, pero yo tengo la sensación de que con los recursos necesarios y la decisión de la comunidad internacional, esto es perfectamente factible.
Y seguíamos abordando el conflicto entre Israel y Hamas, operativo Margen Protector. Algunos que dicen, más que operativo, esto ya es una guerra. Lo cierto es que el colega y escritor Marcelo Birmacher formulaba algunas preguntas aquí en Radio High. ¿Por qué es Israel, cuya supremacía en combate es inobjetable, la que busca y acepta las distintas versiones, las distintas ocasiones de alto al fuego. ¿Se entiende? Esto no falló nunca. Es más, de la última que hubo hasta el miércoles pasado, 2 horas antes que expiraran las 72 horas preestablecidas, ya estaban cayendo misiles en localidades israelíes. Ahí recién Israel empezó a responder a través de su fuerza aérea. ¿Por qué? ¿Por qué de repente Israel acepta, es la que busca y acepta esa condición de cese del fuego? Esto lo preguntaba Birmacher y así lo respondía en Jai.
Se vuelve a acordar un alto el fuego donde no tenemos ninguna garantía de que jamás no repita la técnica que usó hasta ahora, que es desoír y romper cualquier alto el fuego que se concrete, pero que continúa manifestando la voluntad pacífica y humanitaria de Israel. Porque cuando hay un intento de alto el fuego, que siempre es propuesto por Israel, uno se tiene que preguntar por qué la parte supuestamente vencedora, es decir, que tiene la primacía en el orden militar como Israel respecto de Hamas, quiere un alto el fuego. Si Israel está destruyendo túneles, si Israel tiene una porcentualmente muy inferior cantidad de bajas en este combate, ¿no? Porque si hacemos un mapa temporal del conflicto, no necesariamente proporcionalmente Israel tiene la menor cantidad de bajas. Pero en este combate tiene una menor cantidad de bajas. ¿Por qué es Israel el que pide alto el fuego? ¿Comprendés mi pregunta?
Sí, perfecto.
En cualquier guerra convencional, el que pide el alto el fuego es el que va perdiendo. ¿Por qué en esta guerra, en particular, es Israel el que pide el alto el fuego? ¿Por qué quiere Israel tregua? ¿Es para que sus ciudadanos del sur estén tranquilos? Yo pienso que ese no es el objetivo determinante en el pedido de alto el fuego, sino en el del combate. El motivo del combate es básicamente que los ciudadanos del sur de Israel estén tranquilos. ¿Pero por qué pide el alto el fuego? Para que no mueran más civiles palestinos.
Y claro, en el marco de este análisis, cuestionaba a Marcelo Birmacher, se cuestionaba él mismo, el motivo por el cual el grupo, ¿sí?, extremista ISIS es claramente catalogado por la prensa y el mundo como islamofascista. Hablamos de lo que está sucediendo en Irak, ¿sí? Y no corre el mismo destino Hamas. ¿Se entiende? Es el mismo terrorismo. Tiene casi el mismo objetivo, distinto escenario. ¿Por qué a uno se lo condena y a otro no?
El grupo ISIS, que es el acrónimo de el califato para Siria, Irak y el Levante, Estados Unidos bombardeó las posiciones de este grupo islamofascista. Y literalmente es la definición que da Clarín, diario en el que yo trabajo, y en el que me enorgullezco de haber escrito una nota donde defino a Hamas exactamente como islamofascistas. Clarín lo dice el día viernes, una excelente nota, afirman que Estados Unidos bombardeó a la banda islámica ISIS en Irak, refiere al ISIS como islamofascista. Y comenta siempre una nota rigurosa, ajustada a la verdad, que el ISIS quiere dominar todo el Medio Oriente, que somete, tortura, crucifica, mata a cristianos y musulmanes moderados, y que ya ha exiliado a cerca de 100.000 cristianos, que no es que salieron temporalmente por el ataque, sino que los han expulsado de sus viviendas. Entonces, en esa descripción tan rigurosa del ataque del fundamentalismo islámico, del islamofascismo contra los civiles indefensos en todas partes del mundo, pero que ya tiene una gran entrada en Irak y Siria, podemos preguntarnos por qué la prensa no advierte de la amenaza de Hamas con el mismo ímpetu, y en particular la Unión Europea, por qué no defiende su sistema de vida en cuanto hace a democracia, y ellos en particular que admiten la entrada de todo tipo de inmigrantes musulmanes de manera millonaria, ¿por qué no defienden el sistema de vida plural, inclusivo, en el que ellos mismos viven, mientras que consideran que Hamas prácticamente es como una parte imparcial o una parte más no contradictoria con los valores democráticos, participante de este conflicto.
Y por cierto, más allá de estas cuestiones difíciles de comprender, lo que es más que comprensible y clara, es la carta fundacional del Hamas, donde allí clarito están descritos los objetivos de la misma, entre otros, la aniquilación, la destrucción del Estado de Israel. Es más, similares objetivos y metodologías entre Hamas e ISIS.
La carta fundacional de Hamas no va para nada a la saga de cualquier proclama del ISIS. Proponen exactamente lo mismo: la mutilación de mujeres y acusados, la muerte de los judíos, la expulsión y muerte de los cristianos. Proponen exactamente lo mismo. Y no consideran en ningún caso la negociación como una forma posible de resolver conflictos. Entonces, tenemos que seguir iluminando y concientizando en nuestros escritos y proclamas para que se entienda que la Carta Fundacional de Hamas es verídica, que es literal, que es la declaración de principios del grupo y que no tiene ninguna relación con un conflicto territorial. La Franja de Gaza estaba deshabitada por judíos cuando comenzó este conflicto. Estaba deshabitada por judíos cuando comenzó la guerra de exterminio de los países árabes contra Israel en el 47. Estaba deshabitada de judíos cuando mataron 1,000 judíos en ataques terroristas entre el 48 y el 67. Y estaba deshabitada de judíos, repito, en este último conflicto, y lo sigue estando ahora mientras el conflicto perdura. Entonces, no inventemos problemas territoriales y definamos correctamente a Hamas como una banda islamofascista que ataca a todo Occidente, incluyendo Argentina, que forma parte de los países democráticos.
Y llega el momento, amigos de Radio High en todo el mundo, de realizar una brevísima pausa. Como siempre, la hacemos musicalmente. Hoy el tema Tzaltzel Elai, Llámame, podríamos decir, Clave de Sol, el pedido para que el soldado desde el frente se comunique con su casa y saber que está vivo. Esto que hoy es mucho más accesible con celulares y distintos dispositivos, pero claro, la angustia, la desesperación de un padre, de una madre que tienen a su hijo en el frente y quieren saber algo más de él. La música y luego más Viviendo en Comunidad.
אולי אתה זוכר, אולי אתה שוכר, אבל אני
Segunda parte en marcha de este programa 101 de Viviendo en Comunidad desde HAI, la Radio Judía de América, aquí en Buenos Aires y hacia todo el mundo. Cambiamos, de alguna manera, el ángulo de la información desde la óptica, en este caso, del Vaticano, o mejor dicho, desde una iniciativa del Papa Francisco que ya venía tomando forma desde antes todavía de este operativo, de esta agresión de Hamas a Israel. Me refiero a un partido por la paz, la partida per la pace, como empieza a aparecer allí en Italia. El Monseñor Guillermo Karcher, quien es el encargado de ceremonial del Vaticano, tuvimos oportunidad de hablar con él y confirmaba la presencia, entre otros, de Lionel Messi. Claro, primero confirmaba que esto será el 1 de septiembre en el Olímpico de Roma y el objetivo es impulsar la paz entre Israel y Palestina. Le preguntábamos en qué consiste don Guillermo Karcher y esto no respondía el hombre desde el Vaticano.
El 1 de septiembre, el Papa quiere hacer un partido por la paz, esto porque quiere implicar a todos, desde la educación al deporte, a distintos ambientes, para contribuir por este don único que nos hace bien a todos, que es la paz. Y justamente ha llamado en el Estadio Olímpico de Roma a jugar en un amistoso, así lo llamamos, entre distintos jugadores que se están adheriendo de distintos equipos nacionales. Y bueno, esperemos que esto también sea un gran signo y contribuya a la paz. Es un proyecto que Bergoglio tenía ya cuando era arzobispo en Buenos Aires. Recuerdan muy bien cuando plantó el olivo de la paz en la Plaza de Mayo. Así que sigue con este espíritu fraternal e interreligioso. Está convencido de que hay que seguir plantando la paz por los distintos medios que tenemos a disposición, desde el deporte a la educación, vuelvo a decir, y todo aquello que pueda servir a la causa hay que implementarlo. Yo creo que crea una conciencia, ayuda. Acá tenemos que cambiar mentalidades, así que hay que jugarse con todo. Cada uno de nosotros, el Papa lo hace desde su lugar y era una cosa ya programada, no es que esto nace en estos días. Así, pero es una invitación a que todos hagamos desde nuestro lugar lo que podamos por la causa de la paz.
Aprovechamos para preguntarle, porque nos llamaba y nos llamaba poderosísimamente la atención, una especie de, ¿cómo decir?, Roma empapelada con boicot a productos israelíes, a comercios judíos, porque con lo que venden ayudan al Estado de Israel. En fin, un disparate. Le preguntábamos si estaba al tanto de estos hechos antisemitas y de alguna manera, bueno, Karcher condenó todo acto de antisemitismo y de alguna manera también le mencionábamos y él elogiaba la actitud del Papa Francisco, que por primera vez desde el Vaticano en los 20 años del atentado a la AMIA, mandaba un mensaje con un pedido claro de justicia y esclarecimiento de la misma. Justamente el monseñor Guillermo Cárcer hizo alusión también a la preocupación del Papa por las matanzas de los terroristas del ISIS en Irak, porque allí también está involucrada y perjudicada la comunidad cristiana.
No, justamente acaba de mandar al cardenal Filoni, Fernando Filoni, que es el prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y que fue nuncio en Irak, conoce muy bien esa realidad, como delegado personal. Está viajando para allá justamente el cardenal Filoni, con todo el mensaje que le ha confiado el Papa para esta población que está sufriendo tanto. La preocupación es que se trata de las primeras comunidades cristianas que, por otro lado, han contribuido tanto a una convivencia sana y es parte de identidad, ¿no? Así que esperemos poder ayudarlas lo más posible para que puedan vivir esta solidaridad de parte de la Iglesia, de todos los hombres de buena voluntad.
Y hacemos un alto en lo que tiene que ver con estos temas un tanto conflictivos y pasamos a cosas más gratas, más agradables. Porque, como te decía en la introducción, 15 de Av, señala a nuestros sabios, no hay días más alegres en el calendario hebreo que el de Yom Kippur y el 15 de Av, el día del perdón y el día del amor de los enamorados. De eso hablábamos con el rabino Itzhak Fada, porque, claro, nos explicaba esto de entregarse al otro, de no tener ese sentimiento egoísta que tanto nos invade muchas veces. Decía el rabino Fada, se trata de conocer al otro y tratar de interiorizarnos de sus necesidades. Eso es lo que nos lleva al amor. Escuchemos cómo lo decía el rabino Fada aquí en Radio High.
El amor tiene que saber enfocarse. El amor, cuando se entiende simplemente desde lo hormonal o desde lo instintivo, deja de ser amor y se convierte a veces en intereses personales y en inclinaciones que no tienen nada que ver con el sentimiento del que estamos hablando. Justamente el Talmud, cuando hace referencia a este día tan especial, nos da un marco para poder entender qué es el amor. ¿Sí? El amor como sentimiento que eleva nuestra alma, que eleva nuestro espíritu, al poder relacionarnos de la mejor forma con las otras personas y crecer juntos con aquellos con los que amamos, unirnos con ellos, que es en definitiva lo que Dios intentó hacer en la creación del hombre. ¿Sí?
Y por cierto, en el marco de esta charla, de este diálogo, nos contaba cómo se dio origen a este día, cómo se reflejaba este día en que las chicas solteras salían a bailar, a cantar por los viñedos, vestidas no con su propio ropaje, sino siempre de otra, para que no sea eso lo que terminara definiendo una relación. Más que interesante lo que nos contaba el rabino Itzhak Fada.
Dios dice, conoció el hombre a su mujer. Es una forma de tratar de guiarnos para entender cuál debe ser el verdadero enfoque del amor. Por eso dice el Talmud que en el buen sentido las muchachas salían a bailar y convocaban a los jóvenes para encontrar a su pareja. Sí. Pero lo hacían de una forma muy especial. Es decir, ninguna se ponía un vestido propio. E incluso los cantos que ellas utilizaban, ¿sí?, hacían referencia a las distintas necesidades o distintos enfoques o inclinaciones que tienen el hombre de acuerdo a su formación, a su origen, ¿sí?, a su entorno. Entonces algunos la familia era importante, algunos para otros la belleza era importante, pero todas cantaban lo mismo. Sí. Es decir, las muchachas ricas que incluso estaban vestidas con algo prestado, ¿sí?, para que no haya discriminaciones al momento de elegir, que las cuestiones materiales no incidan. Esto ya era mucho decir en la época de esta época, ¿no?
Finalmente, el rabino Fada hacía foco en la esencia del vocablo, en la etimología del vocablo hebreo que tiene el hebreo para el amor, que es ahava. En definitiva, es entregar, lo cual marca de por sí cuál es el objetivo de ese amor. Así nos lo contaba el rabino Itzhak Fada.
La palabra amor en su raíz etimológica es ahava, es decir, en el hebreo antiguo, en el hebreo aramaico, significa entregar. Cuando nosotros entendamos que más de lo que tenemos que recibir, tenemos que aprender y disponernos a entregar y a depositar en aquellos en los que queremos, depositar todas nuestras fuerzas, nuestras energías, nuestras nuestros intereses, todo aquello que tenemos, depositarlo en ellos, lo mejor que tenemos, tratar de depositarlo en el otro, para que de esa forma se pueda sembrar una relación y pueda y así va a germinar. Cuando nos dedicamos solamente a recibir, ese sentimiento egoísta que nos llega a distorsionar la visión que tenemos.
Y en definitiva, amigos de Radio High en todo el mundo, también viviendo en comunidad, como todo lo que se hace en Radio High, es un acto de amor, de entrega, para poder llegar semana a semana, día a día, hace ya casi 22 años, con este mensaje de nuestra cultura y tradición milenaria. Hasta aquí llegamos en el día de hoy. Nos vamos a ir con música, como siempre, una canción al amor interpretada por Gaia, pero antes, el agradecimiento a Daniel Saavedra en la producción ejecutiva, en la grabación, edición y tantas cosas más. A Dani Zaltzman en la selección del material y coordinación de contenidos. A ustedes, por sobre todo, por acompañarnos una vez más. Quédense en la sintonía de High. Dios mediante, en 7 días, una nueva misión de Viviendo en Comunidad. Mientras tanto, el deseo de excelente semana para todos. Quiera Dios con muy, muy buenas noticias. Y chao. Shalom. לב אל לב נפתח ונראה את האור שבשמיים יחד לב אל לב נפתח בתקווה לאהבה איך שהלב נפתח חובק את העולם הכל אפשר זה לא מאוחר השחר כבר עלה זמן לאהבה
Shila Ahava.